Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Tiene usted problemas de conciencia? Bueno, aquí en la jungla semántica estábamos viendo el último encuentro con el profesor Héctor Leites que esa conciencia puede estar limpia con la aceptación de la obra de Jesucristo. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? Aquí en Imágenes Verbales, otra vez en el libro de Hebreos, disfrutando de la jungla semántica, disfrutando del texto bíblico, de los oyentes, de la amistad. Bueno, realmente a mí me encanta disfrutar estar sentado abriendo la Biblia y hablando de Cristo y en esta oportunidad, nada menos que de la obra de Cristo. Fíjate, Esteban, que estamos en el capítulo 9 de Hebreos. Nos habíamos quedado en el versículo 9, que decía lo cual es símbolo para el tiempo presente, hablando del lugar santísimo, sí, sí. El lugar santo, el tabernáculo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y para colmo, Esteban, todo el mundo lo practicaba. No había otra manera.
No había elección ahí.
No había elección de acercarse a Dios. Era la única manera. Y tiene sus bemoles, porque realmente, respecto a la conciencia moral y religiosa, este sacrificio solo podía llegar tan solo hasta la carne externa, nada más. Esa es la gran ventaja que el escritor va a explicar por qué la sangre de Cristo podía limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Cuando llegamos al capítulo 10, una vez que el escritor dijo no puede, categóricamente era dunamis, pero con la privación adelante, o sea, no se puede bajo ningún concepto quedar limpios, sí, imperfectos, dice el verso 10, hablando nuevamente de estas abluciones, o explicando por qué no se podía y no había seguridad del perdón tampoco, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones. En el griego abluciones son inmersiones, así, hablando de bautismos y ritos. Y todas estas cosas, ¿no? Y ordenanzas acerca de la carne, y utiliza la palabra sarcos, para indicar solo lo que afecta a la parte de la carne del ser humano, no la conciencia. Impuestas, muy interesante esta palabra, impuestas, o sea, colocadas como una carga, ¿verdad? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Interesante que está citando inclusive que algo se colocó, pero ya con fecha de vencimiento.
Claro.
Ya se colocó algo, y Dios colocó algo, no para que fuese eterno, sino con fecha de vencimiento. Señores, esto está bien, esto va a servir, pero hasta el tiempo de reformar las cosas, que es el tiempo de Cristo.
Que ya llegó,
ya estaba, y sin embargo, los hebreos todavía, algunos estaban enganchados con los sacrificios y los ritos.
Claro.
Ahora, es muy importante dos o tres cositas. Primero, dice solo, consiste solo. Y uno dice, ¿cómo solo? Sí, comidas. La palabra comidas es la palabra griega bromas.
Mira, bromas.
Bromas, de ahí la palabra bromatología.
Ah, claro.
Viene del control de la comida.
Sí.
Bromas. Cuando dice bebida, tiene la palabra tomasis. Tiene su sentido, ¿no? ¿Qué tomasis hoy? En el griego tomasis es bebida. Y la palabra inmersiones es la palabra baptismois. Y ahí tiene sentido también la palabra bautismo, que es inmersión.
¿Cómo afecta a nuestro lenguaje el griego, no?
Bueno, yo quiero explicar que siempre se nos han dicho de que nuestro lenguaje viene del latín. No, nuestro lenguaje viene del griego. Del griego salta muchas palabras al latín y evidentemente no había...
Una síntesis ahí.
Claro, no había disco duro en el griego. Entonces, obviamente, la palabra disco duro no viene del griego. Ni tampoco pendrive ni nada por el estilo. Sí, entonces, evidentemente hay muchas cosas que son hoy, de ahora o del latín. Pero del latín sale del griego. O sea, muchas cosas del latín son del griego. Uh-huh. Bueno, ordenanzas. Cuando dice esto consiste solo de comida, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne. Y acá otra vez vuelve a poner acerca de la carne. O sea, nunca jamás tenía ni la más mínima intención de purificar la conciencia. Porque Dios ya lo hizo así, no es que se equivocó Dios y dijo, uy, qué lástima que me equivoqué y no esto que están haciendo no les limpia la conciencia. Uh-huh. No, iba a venir un sacrificio, iba a venir una sangre, iba a venir un sumo sacerdote especial que iba a ser él, el sumo sacerdote, la víctima a la vez, que era el único que podía limpiar la conciencia. Todos aquellos que se acercaran a él, era un requisito, ¿no? Uh-huh. Así como todo aquel que se acercaba a estas abluciones. Ahora, impuestas. La palabra impuestas acá es una palabra que indica que es una carga gravosa colocada. Es interesante esta palabra en el griego. Impuestas es una carga. Es más o menos como cuando... Me llama la atención cuando Pedro dio su defensa o expuso sobre el gran concilio, el famoso concilio de Jerusalén. Él mencionó algo allí, hablando Pedro, y dice en el versículo 15, estoy en Hechos 15, versículo 10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, ahí está la carga, gravosamente, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta palabra está colocada, Esteban, cuando los judíos convertidos querían colocar cosas de la ley en la gracia. Entonces insistían. Y ahí se armó realmente un lindo concilio, muy, muy polémico en el momento, porque aquellos que habían creído querían colocar a los gentiles que se habían convertido ordenanzas de la ley. Mm. Y Pedro dice, no, señores, ni nuestros padres pudieron hacer eso, era una carga. Era algo impuesto, porque se utiliza la misma palabra, yugo, imposición, carga, gravoso, que Pedro dice, no lo tenemos que hacer. Primero, porque ya Cristo murió por nosotros. Segundo, ni nuestros padres pudieron cumplirlo. Claro. Esa es la razón por la cual viene Cristo, porque la gente no podía cumplir la ley. No nos olvidemos que Cristo pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía. Mm. Y la ley exigía para el que no podía cumplir la muerte. Y Cristo muere en mi lugar, para que yo pueda ahora estar en la gracia y disfrutar de la vida eterna, de la vida abundante, que no tengo que ir todos los días al templo a llevar un sacrificio, sentado en mi mesita, en casa, yo puedo cerrar mis ojos y hablar con Dios, y automáticamente ya entré al lugar santísimo.
Claro, y era difícil para la gente que... de ese momento histórico, pues fue un momento de quiebre, pero brutal, tal vez uno de los momentos de quiebre histórico más grande que ha tenido la humanidad. Entonces, venir con todo un sistema y cambiar a este otro, lo difícil que sería para la gente de aquella época, me
para
imagino.
Para colmo, venían de muchísimos, de claro, cientos de años, haciendo algo que, aparte, se agrava algo. No es que lo mandó Juan de los Palotes, lo mandó Dios a Moisés.
¿Qué te parece?
Y Moisés lo mandó y se escribió para que todo el mundo lo hiciera. Entonces, costaba en el momento decir, pero ¿cómo? Y cientos de años haciendo algo que Dios pidió y ahora Dios dice, no corre más. Claro, claro. Lo que pasa es que ellos no habían visto que Dios ya había dicho que iba a venir un tiempo que nunca más se tenía que usar eso. Lo que pasa es que ellos... no leían ciertos pasajes. Uh-huh. Cuando uno no lee la Biblia, Esteban, uno puede interpretar lo que uno quiere.
Entiendo.
Entonces, por eso el escritor, o Pablo, o Pedro, cuando ellos escribieron, trataban de continuamente mostrándole, mire, esto ya estaba escrito, iba a venir el Mesías, quien iba a salvar. Iba a venir el Mesías, que de dos pueblos iba a ser uno. Y ahí ya les estaba diciendo, en Amós, en Jeremías, en Ezequiel, Isaías, le había dicho, mire, hay un pueblo que es su pueblo, el pueblo judío, y hay otro pueblo que no es su pueblo, que es un pueblo rebelde y contradictor, pero que de estos dos pueblos, quien acepte a Cristo va a ser un solo pueblo, que iba a ser la iglesia, la esposa del Cordero. Había cientos y cientos de anuncios, los profetas anunciando capítulos mesiánicos como Isaías, pero ellos no lo veían, no veían ni siquiera la muerte de Cristo en Isaías 53. Ellos decían, no, esto no nuestro Mesías no puede ser sufriente, nuestro Mesías no puede estar siendo vituperado, insultado.
Negaban el mismo texto bíblico.
Claro, lo negaban. Ellos decían, no, esto debe ser otra cosa, nuestro Mesías no vino todavía. Sospecharon en un momento que Jesús era el Mesías por lo que hacía, los milagros, su conversación, su dialéctica, su manera de exponer, la gente que le seguía. Pero cuando vieron que empezó a estar sujeto al Imperio Romano, en el sentido, al César lo que es del César, ellos dijeron, este no es. Claro. Porque ellos esperaban un Mesías
político
para liberarle de la esclavitud, digamos, en cuanto a la economía, ¿no?
Claro.
El yugo, pesado, los impuestos, la tiranía, el Imperio Romano. Y resulta que dice, señores, al César lo que es de César. Y dice, mi reino no es de esta tierra. Y ellos dijeron, entonces este no es el Mesías. Y después lo insultaron, le pusieron la corona de espina, y ahí dijeron, bueno, confirmado, este no es el Mesías. Y ellos anulaban, pero cientos de pasajes que decía que él tenía que sufrir.
Claro.
Herido fue por nuestras rebeliones.
Eso pasa cuando no estamos dispuestos a aceptar toda la palabra de Dios y ver sus consecuencias.
Exactamente. Y hasta el día de hoy, Esteban, quien no lee el contexto está próximo a caer en errores doctrinales y graves, ¿no? Errores que diríamos nosotros a veces hasta herejías por no leer todo el contexto.
Hacemos una pausa, estamos hablando con el profesor Héctor Leites sobre Hebreos capítulo 9 y ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
El momento histórico en que se escribe el libro de Hebreos es crucial, porque debía producirse un quiebre entre todo un sistema ritualista dado por Dios en su momento, pero que ahora con la manifestación de Jesucristo debía cambiar. Y eso, Héctor, nos estamos dando cuenta, lo estamos aprendiendo en el libro de Hebreos, que es la gran lucha que está desarrollando este escritor aquí en su argumentación.
Exactamente. Lo habían hecho también otros escritores. Lucas, el doctor Lucas, cuando narra el libro de los Hechos, él narró muy vívidamente lo que Pedro había dicho una vez cuando estaba Pedro, inclusive la predicación de Pedro, la defensa de Esteban. Yo voy a leer lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 8, dice así. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
¿Ya?
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, muy importante este versículo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué estamos hablando acá de este pasaje? Cuando estamos hablando de que Felipe, cuando oyeron y creyeron a Felipe, Felipe tuvo que predicar en Samaria, en un lugar muy difícil. cuando la realidad, Esteban, siempre reemplaza, o el tipo reemplaza lo que es figura, lo que es es símbolos y cosas pasajeras, pasa lo que pasó con Felipe. O sea, todo el mundo estaba engañado de algo que estaba pasando, pero cuando llega Cristo, o sea, Felipe lo que predica es a Cristo, ¿no? La realidad reemplaza lo que es figura, lo que es aparente, lo que es engaño, lo que es el fetichismo que tenían con este mago que trataba de engañar.
Sí.
Llega Cristo, y cuando llega Cristo, reemplaza y todo el mundo se da cuenta. A mí me gusta mucho porque dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esa acción era, realmente empezaban a creer en Jesucristo. Y daban ese paso de fe, muy interesante, de que realmente esto es la verdad. Y uno dice, y todo lo que se le estaba enseñando, porque había magia, había cosas de la mezcolanza de los gnósticos, de los serintios, había una mezcolanza de inclusive de las cosas de la ley. Sí, pero cuando viene Cristo, siempre la realidad reemplaza lo que es el símbolo, el tipo, o todo lo que sea aparente. Por eso dice en Hebreos 9,
así que era una sociedad muy supersticiosa en la que vivimos.
Sumamente supersticiosa. Nosotros empezamos a ver, yo estaba la otra vez haciendo en forma chistosa los sindicatos que fueron destruidos en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Porque en el Génesis y en Éxodo principalmente, nosotros vemos un sindicato que yo le llamé el sindicato del ladrillero judío, el Sinlajú. Uh-huh. Le puse en una clase del seminario. Les pregunté, ¿conocen el Sinlajú, el sindicato? Sindicato Sinlajú, sí, está en Éxodo, ¿verdad? Cuando fueron los capataces y los encargados de la obra, de los ladrilleros, a hablar con Faraón y pedirle...
Que alivianara,
¿verdad? Sí. Fueron a interceder con el PIC-CNT, la CNT, la CGT, qué sé yo, lo que sea, fueron allí y dijeron, mire, señor, las condiciones laborales en el marco de la negociación y bla, 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 bla. Y Faraón le dijo, señores, tienen media hora para deshacer el sindicato. Bueno, era el Sinlajú, el sindicato de ladrilleros judíos. Pero también se armó un sindicato de los que vendían los templecitos de la diosa Diana.
Es verdad.
Y había un sindicato y una organización y una fábrica y había de todo y delegados. Y viene Pablo y dice, mire que eso es una cosita de plomo, ¿eh? Uh-huh. Eso es de bronce.
Sí, de plata, sí, sí.
De plata, eso sí. No, mire que no sirve, ¿eh? O de plástico, ¿no?
Lo que sea, sí.
Lo que sea. Y la gente dice, tiene razón este hombre, vamos a adorar a Dios, a Cristo.
Pero el lío que se le armó.
Se armó un lío porque, claro, había muchos intereses creados también.
Los corporativismos, ¿no?
Ahí, exactamente. Sí. Pero resulta que la gente, cuando viene la realidad, Esteban, todo lo demás desaparece. Por eso el escritor nunca menospreció desde el comienzo, ni a los ángeles, ni a Moisés, ni a Melquisedec, ni las ofrendas, ni los ritos. Simplemente dice las cosas como son, pero cuando muestra a Cristo... Todo lo demás queda por debajo, todo lo demás, sin menospreciar nada. Por eso es importante este versículo que dice, impuestas todas esas ordenanzas que venían de Levítico, Éxodo, ¿verdad?, la ley y otras más. No nos olvidemos que en el Éxodo nosotros vemos los 10 mandamientos, pero una vez que transcurre los 40 años de desierto, se fueron sumando y si el lector... puede poner atención, va a ver que se van sumando de a 10, de a 12, de a 4, de a 10, de a 20, a medida que va avanzando el desierto. O sea que en los 40 años, Dios fue apretando las clavijas, colocando, Moisés, diles al pueblo, no hagan esto, porque suma 603 en total. Y uno dice, pero si eran 10. Sí, pero cuando arrancó el pueblo en el desierto, se fueron sumando de a 10, de a 15, de a 20, de a 30. Eran prohibiciones, eran mandamientos y ordenanzas. O sea, entre las tres cosas suma 613. Era un disparate. Y cosas que a veces eran una locura, ¿no? Que era imposible de cumplirlas. Sin embargo, se van sumando, y la gente se da cuenta, no podemos cumplirlo. Y Dios dice, efectivamente no. Uno va a poder cumplir todo, que es Cristo, y todos ustedes lo único que tienen que hacer es mirar a Cristo. Mira, Esteban, el evangelio es tan sencillo y se complica tanto. Sí, es tan sencillo, es creer por fe en Jesucristo. Después no me pide el don de fe, no me pide una fe extraordinaria, simplemente una fe sencilla, escueta, pero depositada en una sola persona. En Cristo.
Como un grano de mostaza.
Claro, vivió, murió, resucitó y viene a buscarme. Eso ahí se basa todo el Evangelio. Entonces, este versículo dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Gracias a Dios, ya había llegado el tiempo de reformar las cosas. Cuando llegamos al versículo 11...
Interesante, usa el término reformar, ¿no?
Sí, exactamente. Y esto era muy importante para un judío que no les gustaba reformar nada.
Me imagino, esto muy conservador
dijo,
sería.
Esto lo dijo Moisés. Las grandes tentaciones que Jesús tuvo no fue por causa del diablo, fue por causa de los judíos que continuamente le decían, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en acto de adulterio. Y Moisés dice que hay que apedrearla. Claro. ¿Tú qué dices? Si él dice, sí, vamos a apedrearla, le van a juzgar toda la vida diciendo, pero ¿cómo? ¿Dónde está el Dios del amor? ¿Cómo puedes tú, Jesús, juzgar a una mujer sin pasar por el Sanedrín? O sea, no podía decirlo. Claro. Si él dice, no, Señor, que nadie le toque nada, nadie le tire una piedra, nada, nada, porque nosotros tenemos que perdonar. Le iban a decir, Moisés no dijo eso. Claro. Cuando le preguntaron muy sencillamente qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, bueno, él pregunta nuevamente al doctor de la ley y le dice, ¿tú qué lees en la ley? Y dice, bueno, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, resumió los 10 mandamientos en 2. Excelente. Fue lo que hace Jesús después. Sí. De los 10 mandamientos hace 2. Pero cuando Jesús le dijo, viste, ve y haz lo mismo y tú sabes cómo tener la vida eterna. Se enojó mucho. Entonces, para justificarse, le pregunta, ¿quién es mi prójimo?
Claro, y ahí empieza la historia.
Porque realmente lo mató con esa pregunta. Fue a quemarropa. Porque si Jesús dice, prójimo es Levítico 19, que era lo que dice la ley, que era solo el hijo del judío, o sea, tu hermano judío, nada más. Él le dice, ¿pero cómo? ¿Solo el judío es el prójimo? Si él llega a decir, prójimos son todos, entonces se pisa el palito porque eso no estaba en la ley. O sea, las tentaciones y los golpes más fuertes que Jesús recibió fueron de adentro y citando la misma ley, la propia ley. Por eso Jesús, en ese caso del prójimo, es interesante para finalizar explicar que ese tema del samaritano que él inventó la historia, él dio vuelta al argumento. Porque el doctor de la ley pregunta quién es el prójimo. Y Jesús nunca respondió quién es el prójimo.
No, le dio una historia.
Le hizo una historia y le pregunta al revés. Decime, ¿quién fue el prójimo del que cayó? Porque la respuesta, lo que pregunta Jesús está al revés.
Claro.
Por lo general muchos no lo ven, pero está al revés. ¿Quién fue el prójimo del que cayó?
Claro.
Y él dice, pero por supuesto del que usó de misericordia. ¿Por qué hizo la pregunta al revés? Porque el fariseo había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y en realidad no hay que preguntar quién es mi prójimo. Yo debo ser el prójimo del otro. Por eso Jesús dice, ¿quién fue el prójimo del que cayó? Entonces, la pregunta que había hecho el doctor era, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús es, nunca te preguntes quién es tu prójimo. Tienes que hacerte prójimo sin preguntar quién es tu prójimo. Porque el samaritano no le preguntó al caído si era judío o samaritano. Simplemente se acercó y lo ayudó. Así que si tendremos grandes bendiciones, Esteban, de poder nosotros disfrutar un Jesucristo que murió por todos nosotros para limpiarnos de toda maldad, borrar todo el pecado, darnos la posibilidad de ingresar al cielo y, por supuesto, disfrutar la vida eterna como vida abundante aquí en la tierra.
Claro.
Eso es muy importante también, que todo el oyente sepa que esto no es simplemente un disfrute en el cielo, eso va a ser lo máximo, también se disfruta aquí en la tierra. Así que, querido amigo, disfrute del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que ha borrado todos sus pecados y aquellos que todavía no se han acercado, tienen la posibilidad de acercarse a Cristo para que Él borre todos sus pecados. Dios les bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Cambia de fecha un taller que habíamos anunciado del Seminario Bíblico de Fe. Contanos acerca de eso, Héctor.
Sí, Esteban, gracias. El Seminario Bíblico de Fe va a dar un taller el jueves 20, se corre una semana, jueves 20 de noviembre, ¿qué lugar ocupa Dios en mis decisiones? Muy importante, Esteban, en estos días, que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en mis decisiones? Jueves 20 de noviembre, doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. ¿Dónde? En Julio Herrera y Obes 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, en el Seminario Bíblico de Fe, en las oficinas, en los lugares donde se dictan las clases. Julio Herrera y Obes 1274, esquina San José, a una cuadra y media de Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-95-99-12, 094-95-99-12. Y el correo es seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que quedó ahora anunciado, jueves 20 de noviembre, ¿qué lugar ocupa Dios en mis decisiones? Doble horario de 9 a 12 o de 19 a 22 a elección del alumno. Les esperamos entonces.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.